Cierre sus ojos y dile: papá, yo te doy gracias porque siempre me estás hablando. Con los paisajes, veo tu creación. Cuando voy al espejo, padre, y me voy a preparar para ir a la iglesia, digo: wow, qué creación. Gracias por todo lo que haces, mi Dios. Te pido, padre, que bendigas a cada uno acá en su interior para recibir la palabra y para que quede ahí fuerte a hacer cambio según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos estado predicando 9 prédicas pasadas, escritas de un día anterior. Esta fue terminada hoy. Así es, esa pura oración, que Dios nos vaya hablando palabra fresca, siempre. Gracias a Dios, hemos podido hacerlo desde el principio. Espero hacerlo siempre. Algunas veces algunos dicen: no, yo tengo que predicar una prédica del pasado porque no tengo tiempo. Pues gracias a Dios lo vamos haciendo. Así que hoy vamos en el nombre de Jesús a recibir. Como que usted saca su pan del horno ahorita mismo, ¿sí? Y lo sirve, ¿no? La palabra de Dios a nosotros. Hemos aprendido sobre 7 piezas de la armadura del Hijo de Dios. 7 piezas. Ahí está el soldadito. Son 7 piezas. Primero vimos 2 prédicas que fueron las prédicas de introducción. Regalo contra el pecado fue el 12. El número 1 fue, es que puse, cooperando en la transformación, fue el 1. Esos fueron los 2 primeros. Después vinieron 7, son 9 y hoy es el 10. Sí, entonces vamos a ver. Lo podemos de memoria, ¿no? El número 1 fue el cincho de la armadura, que es la verdad. Okay. 2, la coraza, que es el chaleco antibalas. Cuando el enemigo nos dispara, es la justicia. El 3, el calzado para poder desplazarnos y llevar la paz que Dios nos dio a nosotros, llevando que Jesucristo es la solución para todo problema, a predicar y a traer personas para que vengan a los pies de Cristo. Ese fue la 4, le dije, o la 3. La 3, verdad, justicia, evangelio de la paz. 4, vimos la fe, que es el escudo. El escudo, fe, ¿verdad? Luego la 5 fue el yelmo, ¿no? El yelmo, que es la salvación. Llamó 5, ¿no? El 6 fue la espada, que es la palabra. 6. Y 7 fue la oración, que es el arma mortal. Si nosotros supiésemos qué tan poderosa es la oración y la palabra y nos metiéramos full a interaccionar, orar y la palabra, memorizarla y todo, seríamos, hermanos, no seguiríamos por la vida ahí resucitando muertos. Sería una unción súper poderosa que con solamente caminar, dice que Pedro y Juan estaban tan pegados a Jesucristo y tan en comunión con Dios en la palabra y en la oración, que dice que no les quedaba chance de orar por todos los enfermos. Entonces dice que los ponían en fila todos, dice así, paralíticos, ciegos, gente con cáncer, con todo tipo de enfermedades, en fila todos. Y dicen que pasaba Pedro caminando y calculaban de que la sombra le fuera pegando a todos. Dice que él iba caminando y la sombra le pegaba a uno. Salía uno gritando: ¡ey, ya puedo caminar! Se levantaba de la silla de ruedas un ciego. Él solo pasaba y la sombra, dice, la unción. Entonces mire qué importante es estas 2 armas: oración y la palabra. O sea, todas estas piezas están empoderadas en la oración en espíritu y en la palabra. La oración en espíritu, dijimos, voy a recapitular lo del domingo. Dijimos de que orar en espíritu no solamente es orar con la boca: Señor Jesús, Padre, gracias, Señor, te amo con todo mi corazón, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Te pido que tomes control, Padre, de mi vida, a mis hijos, Padre, protégelos. Estoy orando en alma, sí, con mi boca estoy orando. ¿Y qué es orar en espíritu? En espíritu es cuando tú confías en Dios, como Pedro, dije yo, que está preso, lo van a decapitar y está tranquilito, roncando, está bien feliz. Y está confiando y la iglesia la está ya orando. Fíjese, simplemente fe. Él tranquilo, ni siquiera está orando con la boca, porque está cansado, está todo herido, le aprieta mucho la cadena. Y la iglesia está orando allá con una fe como grano de mostaza. Porque ellos mismos dicen, cuando llega Pedro a tocar la puerta, no, yo, ¿estás loca? No creo que Pedro esté ahí tocando la puerta. Ni siquiera ellos creyeron de que Pedro había salido de la cárcel. O sea, la fe de la iglesia era como grano de mostaza. ¿Cómo orar en el Espíritu? La confianza de Pedro aquí y la iglesia orando aquí con fe, tal vez pequeñita la fe, pero orando, y Pedro sale de la cárcel y un ángel se mueve y lo libera de la cárcel. ¿Ve usted todos esos detalles tan importantes? Entonces hoy quiero que tú veas cómo accionamos todas las piezas con el poder de la oración y la palabra. Hoy vamos a ponerle el tema la armadura contra el pecado, o sea, toda la armadura completa. En Efesios 6:10 dice que necesitamos estar fuertes en el gran poder, y solo puede ser en Jesucristo, dice Efesios 6:10. En pocas palabras, Jesucristo, el cargador para nosotros, en Jesucristo nos cargamos. Jesucristo es la palabra, dice Juan 1:1. Jesucristo dice el 14:1-14 de Juan, dice que Jesucristo fue el que vino, dejó el trono para venir y hacerse palabra. Es la palabra, y de la palabra, la esencia de las 66 libros de la Biblia es Jesucristo. Por eso dice la palabra que cuando Jesús dijo, cuando Él entra a nuestro corazón, que nosotros le decimos, Padre, Señor, yo ahorita acabo de escuchar la prédica, siento que tú algo estás haciendo en mí, yo quiero entregar mi vida a ti, Padre, me entrego a ti como un pecador arrepentido, Señor, gracias por perdonarme, Señor, te recibo como mi Salvador y mi Señor personal, gracias por hacerme hijo de Dios, papá, amén. Cuando tú haces eso, dice Jesús, que cuando eso sucede, a partir de ese momento, de tu interior, en tu interior va a estar el Espíritu Santo, que lo puedes apagar, como vimos el domingo, si tú quieres lo puedes apagar, vimos el domingo en la prédica. Está el Espíritu Santo cuando tú ignoras o cuando es un pecado, por eso rápido hay que salir. Si tú cometes un pecado, levántate rápido, confiesa tu pecado, vente a Jesucristo arrepentido, pídele perdón. Y Él olvida ese pecado, lo borra completamente cuando tú lo haces de corazón. Y ahí vamos por la vida, nosotros haciéndolo porque nos tropezamos a veces a cada momento. Pero no se te olvide que 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta mientras estés vivo. Es tan importante todos estos detalles. Y en la armadura, en el 10:10 dice que es en Cristo que encontramos nosotros la armadura completa. Asegurémonos, hermanos, que la armadura sea la correcta, oye. No vaya a aparecer allí con una armadura usted de otro tipo de armadura. Acuérdense que a veces los lobos parecen más ovejas que las ovejas a veces. Así pasa en la vida. Pero dice que hay muchas ovejas que se confunden con los lobos. Entonces, revisa tu armadura, que sea tu vestidura real. De hecho, hay esta frase bien importante. La dije en el primer servicio y la escribí porque la dije. Para vestirnos de la armadura de Dios, hay que desvestirnos de la armadura del yo. Para vestirnos de la armadura de Dios, hay que desvestirnos de la armadura del yo. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Ok, Efesios 6:11. Ve aquí. Vamos despegando entonces el avión. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Por cada uno de nosotros El enemigo tiene estrategias. Lo hemos dicho. Nos quiere frenar. Yo no sé cuántas estrategias el enemigo usó para detenerte que vinieras a la iglesia. No sé cuántas estrategias el enemigo usó en tu mente para que pensaras en algo que por aquí de repente no te gusta mucho. No sé qué estrategia pudo haber usado el enemigo. Puede hacer que una distracción, puede hacer que todas las opciones en la encrucijada de Chicago, tantos lugares donde ir. Hay tantas maneras que el enemigo va a querer frenarte, pero tú, en tu albedrío, vas a decidir. El enemigo tiene estrategias continuas contra nosotros. El enemigo no se toma sabáticos. Entonces, Efesios 6:13, para reforzar. Por lo tanto, pónganse todas las piezas, no solo una, de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Si nosotros fuéramos como un árbol de aguacate, ya estuviéramos quebrados, hermano. ¿Sí o no? En mi casa, en la casa de nosotros en El Salvador, tenemos unos árboles de aguacate. Y me acuerdo que yo me subía, me iba hasta la punta, tu árboles gigantes. En ese tiempo podía, cuando era novio de Vicky, ¿verdad? De mi esposa. Hoy no me atrevería a subirme ni siquiera a una ramita de esas. No, ya no. Y yo no sé si mi esposa se acuerda, pero yo me iba hasta arriba para, bueno, yo estaba como ahí haciendo que se fijara en mí, ¿no? ¿Verdad? Que era Tarzán ahí arriba, ¿no? Hasta arriba, y sabe que de repente tronaba la rama y me venía desde arriba, muy altísimo, con todo y rama. Y yo tranquilo, me agarraba de otra rama. Y si se rompía la otra rama, en otra rama. ¿Te acordás, mi amor? ¿Te acordás? Sí, te acordás. Por eso fue que te enamoraste de mí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Y entonces, y en serio, eso pasaba en ese árbol gigante de aguacate, pero bien quebradizo. Ese árbol ya no existe. El viento lo quebró, y a pesar que era bien grueso, mira, ya estaba algo viejo, ¿sí? Y la verdad, las cosas es, nosotros tenemos que ser como palmeras y palmeros, ¿verdad? Palmeros también, porque tienen que haber varones también ahí, palmeros, ¿ah? Si viene el huracán de la estrategia del enemigo, tú tienes que estar firme en Cristo, bien firme. Y está firme cuando tú te vistes de la armadura, cuando tú te mueves en esa relación de ir siguiendo a Jesucristo, caminando con Él. Si tú dejas de congregarte, vas a flaquear, hermano. Algo va a pasar ahí. Te vas a quebrar. Mas si tú estás firme, fuerte, va a venir el viento y mire, pueda hacer que te doble. Yo vi palmeras cuando pasó un huracán, aquí en Estados Unidos fue, vi una palmera que estaba un buen rato pegada al piso en lo que estaba pasando el huracán. Mire, la dobló tanto que la ha topado así, mire, es como que te fuera la palmera, la topó así, mire, así, el viento la empujó y quedó así, mire. Y no se levantaba porque estaba pasando la tormenta. ¿Cuántos están en una tormenta en este momento y están así? ¿Quién está pasando dificultad? ¿Algún gigante que lo está golpeando? ¿Alguna adicción? ¿Alguna situación o cualquier problema? ¿Cualquier soledad? ¿Depresión? Y lo tiene así. Pero va a pasar la tormenta, pero como usted estaba fundamentado en Cristo, congregándose, y mire, va a pasar la tormenta y usted mire, uf, va a volver otra vez. Pero si hubiera sido un aguacate, no hubiera pasado eso. Se hubiera roto, hubiera tronado ese tronco. Y por eso el Señor nos llama a vestirnos, a estar firme, para que cuando venga el momento, digamos, presente a Jesucristo cuando nos llame para irnos con Él. Por eso el punto uno dice, nos ceñimos la primera pieza, el cinto, al vivir y aplicar la verdad, no importando consecuencias. ¿Cuántos aquí alguna vez les ha tocado mentir para quedar bien con las personas? Levanten la mano los sinceros. No, solo yo. ¿Alguna vez hemos mentido? Dígame, ¿quién no ha mentido aquí? Levanten la mano, ¿quién no ha mentido? venido aquí? Ah, era la mejor manera de preguntar mejor. Esa era la mejor manera. Y eso va en contra de, este, de esta pieza. No podemos mentir. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, no somos hijos del cachudo. A Satanás así le, dice, así le decían en la iglesia donde, donde el cachudo le decían a Satanás. No sé por qué, no sé por qué, porque Satanás no, no, no creo que tenga cachos, ¿no? Pero así le decían. Así le decían los pastores que predicaban allá. Pero la verdad, las cosas que el Señor está 100% con la verdad. Es el padre de la verdad y Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si nosotros nos movemos en la mentira y no paramos la mentira y no dejamos de mentir, ¿de quién seríamos hijos? Me cacho. Pero si peleamos contra la mentira, porque pues, como somos seres humanos a veces mentimos, ¿no? Pero decimos, no, ya no más mentir. No importa las consecuencias, por eso puse ahí. Nos ceñimos el cinto al vivir y aplicar la verdad, no importando consecuencias. Aunque se enoje la otra persona. Claro, con cuidado hay que decirlo. Aunque la otra persona pueda hacer que... Aunque nosotros nos avergoncemos, porque a veces uno pasa vergüenza por tal de decir la verdad, admitir. Ahí vamos con la primera pieza entonces. ¿Quién es la verdad? Jesucristo no tiene una tonelada de verdad. Jesucristo es la verdad completa. Dice 14:6 de Juan, yo soy la verdad. Entonces ahí estamos conectados. A Él es que hay que seguir en el estilo de vida de venir al Señor continuamente, caminar con Él. Dice en el 17:17 de Juan, santifícalos en tu verdad. O sea, como quien dice, vayas cambiándolos, transformándolos poco a poco en la verdad. ¿Dónde? ¿Qué continúa la cita? Tu palabra es la verdad. La palabra, en la palabra que nosotros encontramos la verdad y dejamos de mentir. O sea, exponiéndonos a la palabra, vamos a dejar de mentir. Juan 8:31-32 dice... Estos dos versículos son impresionantes porque la mayoría solo conoce el versículo 1, el 31, pero no han visto el 32. Mire, le voy a decir por qué. Porque todo el mundo sabe, hasta los filósofos lo usan. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Eso lo dicen hasta en la universidad. Pero el siguiente es el que hace, el que explica cómo tú vas a ser libre. Ok. El 1 dice. El 31, perdón, del 8 de Juan. Dice, conocerán la verdad, dijo Jesús. Ojo, y dice el versículo 32, si son fieles a la verdad, entonces van a ser libres. Ok, fieles a la verdad es caminar con Jesucristo. Fieles a la verdad, Él es la verdad. Bueno, yo soy fiel a la verdad. Y en el 14:6, ¿quién dijimos que era la verdad? Yo soy la verdad, fieles a Jesús. Punto 2. Ajustamos la coraza, que fue la pieza 2, mostrando que somos justificados, o sea, fuimos perdonados por la sangre del Cordero al venir y seguirle. Para llevar justicia, hermano, tú no puedes estar prefiriendo a un hijo más que el otro. No puede estar prefiriendo más. Eso no le pasa a Robert y a Papsi porque solo tienen una hija, así que no hay problema. ¿Ve que sí? A Oreo, bueno, con Oreo, ¿para qué Oreo lo quieren más? Oreo es la mascota. Sí, ok. ¿Sí? No podemos hacer la sección de personas. Hermana Anita, ¿cuál es su hijo favorito? Martita, Lucho, Eduardo. Así, sí, así tiene que ser. Así tiene que ser. Mis hijos. El hecho de que Scarlett esté aquí no significa que la prefiero más que Viquita y que Samuel. Pues ellos deciden si están aquí conmigo. No, ¿verdad? De mis hijos, de mis otros hijos, con Immanuel, que es el novio de Scarlett. ¿Ves? ¿Ya lo consiguen a Immanuel? ¿No? Immanuel, ponte de pie, Immanuel. Él es mi otro hijo, ¿sí? Es el novio de Scarlett, ¿sí? Ajá, ya. Él es nieto de pastor. Sí, tu abuelo es pastor, ¿no? your grandpa is pastor. Y este, y él es uno de ellos. El otro está allá, encargado del sonido. Es el novio de mi hija pequeña. Se llama Connor. Es el que está encargado del sonido de Vineyard, allá. Y Melissa, que la conocen ustedes, que es la de Sammy Junior. Ya, ellos son hijos, pero yo los quiero iguales. El hecho que Manuel está aquí, pues no significa que lo quiera más que a los otros, pues los otros no vienen. ¿Qué voy a hacer? No lo puedo traer para acá. Aparte que tú primera vez que venís, ya en serio, no se ha venido de antes, pero bueno. Pero no hagas acepción de personas. Hubo una prueba dura cuando veníamos a Estados Unidos nosotros, con misioneros, con mi esposa. Traíamos nuestros hijos, mi hijo lo combinábamos con el equipo de las otras personas que traíamos. Ahí venía gente bien pobre que vivía en champas. Champas le decimos en El Salvador a las casitas de plástico a la orilla de ríos. Traíamos personas así juntos con ricos. Sin broma, hermano, yo una vez fui donde un alumno que yo lo traje aquí a Estados Unidos para un evento, los eventos que hacíamos nosotros. Y fui a la casa y yo me quedo las chapas de las puertas de oro, las orillas de oro en El Salvador. Y yo le dije, ¿estás seguro que esto es de oro? Sí, sí, profe, me decía, profe, me decía, sí, profe, es de oro. Y traer niños extremadamente ricos, dueños de un montón de empresas, junto con unos pobres del otro extremo, yo me encargué que ellos se llevaran como una familia sin acepción de personas. Y no, es que profe, decían los ricos, ¿verdad? Es que mucho hieden, tienen mal olor. Ven para acá, le digo. Diego se llamaba. Diego, en vez de estar criticando, vaya y cómprele zapatos nuevos, calcetines nuevos, cómprele un kit de limpieza. Mire, rápido lo hicieron. Sí, aquí anduvimos un gran tiempo en Florida, en todas esas partes con ellos, y no hacíamos sección de personas. Todo el mundo, si no había donde dormir, solo hay dos camas. No, no, profe, yo, porque yo no estoy acostumbrado a dormir en el piso, dijo el riquito. No, para abajo, todo el mundo para abajo. Todo para el piso, todo. La justicia debe de ir reflejada de cómo nosotros recibimos la justicia. Nosotros la damos también, la damos. No vayamos a ser como ese personaje que lo llamaron a dar cuentas de la administración que hacía de los bienes y resultó que debía. Y le dijo, ¿sabes qué? Voy a esclavizar a tu esposa y a tus hijos porque tú me debes demasiado. No, por favor, se lo pido, no. Tenga misericordia, por favor, perdóneme esas deudas que tengo. Ok, está bien, te perdono. Vete en paz con tu esposa y tus hijos. Y después viene él y se topa con otra persona, que él, ya él era jefe de otra persona. Y la otra persona llega y le dice, aquí quiero decirles que no me salieron las cuentas, le debo una cantidad todavía, permítame que se lo pague más adelante. No, le dijo, a la cárcel con todos los hijos. Y no lo perdonó. Y habiendo recibido perdón antes. Esa es una historia de Jesucristo para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Él nos perdonó antes de nosotros. Justicia en el perdón, en la misericordia, es continuamente como se va a mostrar. Pero bueno, vamos al punto 3. Nos ajustamos el calzado del Evangelio al vivir y compartir la paz de Jesucristo, hermanos. Jesucristo con su lindo cuerpo anduvo haciendo dos cosas principalmente en esta tierra. Uno, evangelizando, llevando las buenas nuevas del reino de Dios para que todo el mundo vaya al cielo. Dos, discipulando, formando seguidores para que fueran con Él para hacer lo mismo. El cuerpecito de Jesucristo anduvo trayendo personas para el reino. Adivine quién es el cuerpo de Jesucristo hoy. Usted y yo. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? Deberíamos estar haciendo lo mismo, trayendo personas a los pies de Cristo. Tenemos el lugar en El Salvador. Mi papá tiene una iglesia que no cabía la gente, pero aquí nosotros abrimos dos servicios. Hay espacio, mira a su alrededor. Ahí hay. Usted es el cuerpo de Cristo. Tiene que traer una persona, dos personas, tres personas, cinco personas. Esta es una prédica que probablemente en otro lado no la van a dar, pero ustedes me conocen que soy bien transparente, yo soy muy claro. Entonces, eso es ser el cuerpo de Cristo. Venir a hacer lo que el cuerpo de Cristo hizo cuando Él estuvo en la tierra. Traer personas para la salvación. Vamos, que el Señor ponga esa pasión en ti. Y muy pronto lo comiences a hacer. Eso es ajustar, llevar la paz a otra persona. Jesús cumplió ese propósito en la tierra, cumplámoslo nosotros también. Punto 4, levantemos el escudo, aplicando las promesas de la Biblia en tiempo y espacio. En tiempo y espacio, creer, confiar. La fe es creer a pesar de las circunstancias, hermanos. Yo paso momentos también donde flaqueo, hermano. Flaqueo, aunque usted no lo crea, no físicamente, porque no, o sea, no tan flaco que se diga. Muchas pupusas. No estoy flaco, pero en el área espiritual sí flaqueamos. Hay momentos que usted cree que solo, usted, pastor, usted nunca flaquea. Sí, hermano, hay veces que yo me canso, me rindo a veces, mi esposa es testiga. Yo le digo a veces a mi esposa, ¿sabes qué? No aguanto más. Mucha presión, ya no me alcanza, no puedo cubrir la agenda, no me alcanza el día. Si yo también flaqueo, hermano, pero ¿sabe qué? Me aferro a la confianza, al escudo de la fe, y recuerdo mi pasado caminando en las iglesias, y digo yo, me levanto firme, el escudo aplicarlo. Sí, cuando hablamos en tiempo y espacio, en todas circunstancias, vivimos confiados en Cristo, su palabra, en la relación, vamos desplazándonos de su mano, asistiendo, congregándonos, oyendo la palabra, estudiando, memorizando, haciendo el propósito que Dios nos puso, usamos la fe como credo, como don, obteniendo las virtudes del fruto por la palabra. Yo prefiero aprender paciencia a través de mi relación que a través de una prueba. Levanten la mano aquí. ¿Quién quiere aprender paciencia a pura prueba? ¿No vinieron? Ok. Va, entonces le voy a decir algo. Vea bien lo que le voy a decir. Si usted se aleja de Dios y no camina en relación con Dios, va a tener que aprender paciencia a pura prueba. Pero si usted viene y camina con Dios y le sirve y le obedece, entonces la paciencia va a llegar solita a usted, porque va a brotar en la relación, porque el Espíritu Santo se va a mover dentro de usted y va a decir, uy, mi esposo se levantó bien paciente hoy, es que fue a la viña el domingo, fue a adorar al Señor, estuvo conectada con Dios, mi esposa está menos histórica, menos histérica. ¿Qué es histérica? Histórica. Histórica. Bueno, las dos cosas. Está histórica, histérica. No, histérica, histéricos son los hombres. No. Bueno, me confundí. ¿Histérica o histórica? Ok. ¿Fue por qué? Porque está en la relación con Cristo. ¿Usted va a decir eso de esa manera? ¿Confías en lo que Dios ha hecho? Identidad de Dios, tú agarras en la fe, aplicas la fe y muestras su resultado con el fruto natural. Punto 5, no se preocupe, solo son 12 puntos, no bromas, son 5. Este es el último. Ok, mantengo mi casco, el yelmo, puesto, lo mantengo puesto al estar seguro de que soy salvo. Mira, hermano, aquí sobre esto de estar seguro de que sos salvo o no sos salvo, es complicado para la mayoría. Yo, hoy por hoy, he conocido, ¿será que puedo decir? Sí, miles de personas en mi vida, porque he estado en la iglesia desde bebé. Yo nací en la iglesia, mi cuna es la iglesia. El campo, no viene de hospitales. Mamá cuenta que fue en un lugar bien, en el volcán de San Salvador. Y nací ahí toda mi vida, iglesia, hasta hoy. ¿Verdad? Hoy que ya pasé los 20 años, 25, ahí bien quisiera, pero bueno, estoy 30, 40, más arribita, un poquito más arribita, 41, 42, 43, 44. No, ya no más, no les voy a dejar contar. No, eso para mí, ¿qué importa la edad que tengo? ¿Se la puedo decir? Otro día. Bueno, entonces, miren, aquí está. Mantengo la firmeza de que soy salvo, ¿cómo? Caminando con Dios, hombre. Porque mire, si tú caminas con Dios, ahí te vas a sentir salvo, ¿no? El problema es cuando lo ignoramos. Ahí donde tú vienes, pastor, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Porque no estás caminando con Dios. Y caminar con Dios, hábito. Si esas prácticas espirituales no dejan de ser prácticas espirituales, siguen siendo prácticas y nunca dejan de ser hábitos, tienes que hacerte una introspección, porque tiene que ser hábito. La meta de una práctica espiritual, como congregarse o como leer la Biblia, como estudiar la Biblia, como evangelizar, como alabar a Dios, cantarle al Señor, adorar al Señor, eso yo sé que son prácticas al principio, pero tú te vas a encargar que se hagan hábitos rápido. Y cuando sean hábitos, nada ni nadie te va a detener que tú vengas. Te lo aseguro, 100%. Y ahí vas a estar a salvo. Pero si tú consideras que, no, yo no estoy seguro y estoy salvo. La Biblia dice que el único que te puede decir a ti que si estás salvo o no, es el Espíritu Santo, dice en la Biblia, textualmente. Pero ¿cómo tú vas a escuchar al Espíritu Santo diciéndote que sos salvo si ni siquiera hablas con Él? O solo a veces, nada más así como, rápido, Señor, gracias por la comida. Oh, Señor, tengo sueño, Padre, pero quiero orar aquí, Señor, gracias, Padre, te adoro. O sea, así no va a funcionar. Dios quiere que tú te tomes un tiempo y hables un ratito con Él y digas, Señor, así es como estoy yo, mira, ¿sabes qué, Padre? Me siento bien apaleado, pero mira, yo sé que tú, y así tú vas hablándole natural, ¿no? No es un pedacito. Entonces, mira, Dios nos llama completamente, nos da con detalle cómo es que vamos a hacerlo nosotros. Y sentirse salvo, yo me siento a salvo de la delincuencia cuando estoy en un lugar seguro, y lugar seguro espiritualmente es la relación. Y si tú un momento ignoras y te vas a pasear por ahí por el mundo y entras a un lugar donde no debe de entrar porque usted no es de ahí, hijo. No, ahí no entre porque ahí usted no pertenece. No entre ahí. Y usted dice, no, pero voy a entrar. Después no me vaya a culpar a mí si sale todo garroteado, golpeado, con chindondos, con heridas y todo. ¿Por qué? Porque ahí no va a entrar el Espíritu Santo. Ahí usted va a entrar solito. Ahí el Espíritu Santo se va a apagar, así se va a apagar cuando entre ahí, etcétera. Son decisiones de nosotros de caminar con Dios, sentirse a salvo. Sentirse a salvo es caminar, no religiosidad, disfrutar la vida. Ir al parque, a la playa. Yo fui a caminar a la playa esta semana con mi esposa. Fui a caminar a la playa a disfrutar. Ahí recogiendo piedrecitas, me llenó de piedra mi esposa en la casa, allá. Allá, hay que sacarlas ya otra vez, porque hay que cambiarlas por otras. Sí, ya chiquiticas eran, va. Pero sí, disfrutando. Fuimos al cine, ¿no? ¿Cuándo fuimos al cine? Ya no me acuerdo. Sí, el viernes fue, que estuvo cerrado acá, fuimos al cine. ¿Quién dice que no? El pastor lo pasa orando. Sí, yo oro en el Espíritu porque también disfruto la vida orando en el Espíritu. Pero si me meto a aquella casita donde no debo entrar, ahí sí no va a pasar eso. Entonces nosotros decidimos. Ok, para ir cerrando. Es como que hoy nos abundó más, ¿verdad? Sí, estamos bien. Sí, en esta parte, el que habita es el que está salvo. El que visita no está salvo. No porque lo diga yo, porque así es. El que habita está a salvo de la mara salvatrucha en El Salvador. En El Salvador así era. El que habita a la presencia del abrigo del Altísimo. Si no, yo estuviera muerto. De verdad. Porque ahí donde mi esposa vivía, oh my God, tenía que pasar por un montón de retenes de pandillas para irla a ver a ella, para que vea usted que tanto amo yo a mi esposa. 5 años pasando peligros de pandillas, de ladrones y todo. Me pusieron pistolas en la cabeza y todo. ¿Qué no me hicieron? Por el amor de mi esposa. Por el amor, mi amor. Por eso. Siga haciendo pupusas, mi amor. Sí, pero yo me sentí a salvo cuando habitaba bajo la sombra omnipotente. Pero si usted no está en relación y solo a veces, visita solo le va a funcionar estar a salvo cuando visite. Cuando salga, no va a estar a salvo. Peligroso. Las mentiras que el enemigo envía a tu cabeza, a tu mente, van a chocar con el casco, porque tú sos salvo. La identidad, yo soy salvo. No, pues soy Satanás, pero tú estás pecando. Anoche a las 8:35 estuviste pecando. Sí, pero yo confesé mi pecado y el Señor me perdonó, porque la Biblia lo dice. Y sabes, si quieres, Satanás, te puedo recitar el versículo, 1 Juan 1:9. Dice: confesad vuestros pecados al Señor y Él, que es fiel y justo, perdonará vuestros pecados y limpiará de toda maldad. Amén. ¿Sí? Tú así te vas a mover, así exactamente. Satanás siempre va a tratar de distraerte y de botarte la armadura. Romanos 13:12. A mí estos versículos son claves, hermano. Ahí trate usted de... Mire, si usted no entendió la prédica, por lo menos esto, ¿va? No, pero creo que se entendieron, ¿va? Sí, va. Pero vea este versículo, mire, disfrútenlo, leámoslo así como lento, ¿va? Queda tiempo, va. Mire, la noche ya casi llega a su fin. Se puso poeta Pablo, ¿verdad? La noche ya casi llega a su fin es cuando usted, mire, ya se acerca el fin. Ok, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Mire, esta no es tercera de Samuel tampoco. Romanos, sí, es la Biblia. La Biblia. Ahí he estado todo el tiempo. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Y saben qué me gusta a mí de Dios? Que Dios ya sabe que nosotros a veces tenemos ropa sucia. Pero está diciendo, mire, quítensela, hombre. Quítensela. Sí, pónganse la armadura. Por eso dije esa frase yo. ¿Cómo era la frase? ¿Se acuerdan? Para vestirnos de la armadura de Dios, hay que desvestirnos de la armadura del yo. Del yo. Está clara la palabra. Pero Romanos 13:14, otro más. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Malos deseos. Otra vez, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es toda la armadura, hermanos. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Increíble, ¿no? La palabra es poderosa. Mire, tantas maneras de mostrar que yo tengo la armadura, que soy justo. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Si hacen eso, lo demás viene solito. Ejemplo, cuando comenzamos aquí 10 años, simplemente venimos y dijimos, vamos a ser pastores. Voy a buscar primeramente el reino de los cielos, como mi papá lo hizo y me lo enseñó. Y su justicia, voy a hacer lo justo, que es priorizar las almas de las personas para que vengan a Cristo. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Pero yo ni lo he hecho ni siquiera bien, hermano. Yo quisiera hacerlo. Yo quisiera que esto estuviera, pero hirviendo de gente adorando al Señor. Ese es mi sueño. Y si usted me quiere un regalo un día, mi cumpleaños, ya le voy a decir la fecha. Traiga personas a los pies de Cristo, hermanos. Ahí lo demás no importa. Personas a los pies de Cristo. Y los discipulamos. Lealtad en el camino. Eso es lo que queremos hacer. Jesucristo cuenta la historia de cómo nosotros tenemos que ponernos la armadura. Pasa un judío aquí, un cristiano, digámoslo así. Lo agarra la pandilla, lo golpean todo y le roban todo y lo dejan desnudo. Ojo, cristiano o judío. Pasa un pastor o sacerdote y pasa y lo encuentra y lo ve y dice, mi hermanito lo golpearon. Ay, hermanito, que estés bien, oye, porque tengo que ir a predicar, lo siento mucho, no te puedo ayudar. Y se va. El pastor, no era yo. Beca, no era tú, ¿eh? No, tampoco. Ni uno de nosotros era. Otro pastor era. De otra iglesia era. Sí. Y luego pasa el director de la alabanza. Mi amor, ¿eres tú? Scarlett, de la alabanza. Va pasando ahí con su piano, así cargando, así, con rodos, así como lo anda David. Así el piano. Y dice, ¡ey! Golpearon a uno de mis hermanitos, un cristiano. ¡Uy! Pero la viña me está esperando porque tengo que dirigir la alabanza. Y dice, que estés bien, que estés bien. Y se va. Luego pasa un no cristiano. Va pasando el no cristiano. No es judío, no es de su... No es judío, no es cristiano. Y pasa y lo ve y dice, golpearon. ¡Oh, ven para acá, yo te voy a ayudar! No importa que llegue tarde a mi trabajo, y lo curó, lo subió a su burro, su respectivo burro, esos eran los Lamborghini de ese tiempo, ¿va? Lo sube y lo lleva a donde un doctor, y el doctor ahí pagó para que lo curaran para mientras regresaba. Eso es moverse en justicia. Pero si no entendimos completamente esa otra, Jesucristo, le traen una mujer que acaba de cometer adulterio. La encontraron en la cama con otro hombre que no era su esposo. La traen y la quieren apedrear. Todos han agarrado ladrillos para agarrar las pedradas. Y viene y Jesucristo les dice, el que esté libre de pecado, que tire el primer ladrillo. Dice, y todos tiraron y se avergonzaron y se fueron. Se queda con ella y le dice, mujer, ¿dónde están los que te querían agarrar a ladrillazos? Y le dice la mujer, se fueron. Le dice, ni yo te condeno. Vete, pero no sigas pecando, hija, ¿ok? Justicia, pero justicia restaurativa, en amor, misericordia, para ver. La decisión de ella fue la que la pudo haber salvado. Si lo hizo o no lo hizo, ya fue albedrío de ella. Pero Dios, eso es lo que ha mostrado con el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ama a todo el mundo, pero solo el que viene y acepta que Jesús ha estado en la cruz es quien se salva. Y esos son los que están aquí. Pero voy a estar ahí como pastor, pendiente y preguntando, ¿qué se hicieron? Vengan. Vengan. Vamos a hacerlo. Por amor a Dios y a ellos. Hay que estar listos nosotros entonces para caminar en justicia, en verdad, en evangelizando, en la paz, en fe, en salvación, seguros, orando físicamente, pero confiando, orando en espíritu, sabiendo que aunque tenemos una fe chiquitita, Dios va a obrar. El que tuviera una fe como un grano de mostaza, puede decirle a un monte que se mueva para un lado, se eche al mar, si es posible, y va a obedecer, dijo Jesús. Un poquito de fe, y el poquito de fe es venir, y venir a cargarte aquí. Aquí está Jesucristo, el centro. Aquí está. Ponte de pie. Sí, a pesar de los dos versículos de Romanos, todavía dice usted, pero yo no entendí nada de la prédica. Entonces revísalo en el podcast, por favor, o en YouTube, por favor. No, por lo menos estos tres versículos, hermano, que le cambien su vida, por favor. Leámoslos. Somos humanos, sí, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, dice la palabra. Amén. Gloria al Señor. Oh, Padre, caigo ante tus pies, te adoro, te bendigo, te pido que esa armadura, Padre, pueda estar bien ajustada en cada persona que está en este lugar y los que están viendo en YouTube, Señor. Por favor, Señor, y los que van a escucharlo, Padre, quién sabe si hasta dentro de 60 años en el cielo vamos a estar nosotros. Puede estar, si tú no has venido, alguien va a estar viendo esto. Yo te pido salvación para esta gente, Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús, que es mi pasión, Padre. Pon la pasión en todos mis hermanos, esa, Padre, para traer personas a tus pies, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Amén.